Vamos a hablar, Patricia, de la luz artificial y de sus consecuencias sobre el planeta. Porque las luces de la ciudad están adelantando la primavera, están retrasando el otoño, porque engañan a las plantas.
Sí, así es, Aymar. La contaminación de las luces humanas que tenemos en el planeta es tal que las plantas se creen que es el sol. Antes de hablar de este estudio, os cuento un poco de este problema de la contaminación lumínica que se produce por el uso excesivo y mal dirigido de la luz artificial en la noche, ¿no? Esta luz se dispersa hacia el cielo y eso provoca pues, un montón de problemas que son pues, el medio ambiente, la salud, la observación astronómica. Para que os hagáis una idea, más del 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados por la luz. En Estados Unidos y Europa, más del 99% de las personas no puede ver la Vía Láctea. No sé si recordáis la última vez que visteis las estrellas. Desde luego no sería aquí en Madrid.
No,
para nada. Bueno, vamos a este estudio publicado, como decías, el lunes. Lo que cuenta es que la luz artificial en las ciudades está cambiando el ritmo natural de las plantas. En concreto, la primavera en las ciudades llega unos 13 días antes que al campo. ¿13 días? Sí. Y el otoño se retrasa más de 11 días. O sea, las plantas en las ciudades brotan antes y su caída se pospone.
¿Y todo eso solo por ese engaño de la luz artificial?
Sí, sobre todo. Bueno, hasta ahora pensábamos que la culpa era del calor. Habréis oído hablar de las islas de calor urbanas o que sufrimos en las ciudades, ¿no? Que es cuando la cantidad de calor que capta el asfalto de día luego suelta por la noche y es el infierno que estamos viviendo y que vamos a vivir todo este verano, ¿no? Pero este estudio separa por primera vez el impacto térmico del lumínico, o sea, confirma que ya la contaminación lumínica por sí misma, por sí sola, está alterando los ciclos vitales.
O sea, que las farolas hacen que los árboles crean que es de día durante más horas de las que realmente es de día.
Es exacto, sí, eso es así. La luz artificial actúa como una especie de sol nocturno, alarga lo que llaman el fotoperiodo, que es la duración diaria de la exposición a la luz que recibe un organismo, y las plantas reaccionan pues, como si estuvieran recibiendo luz del sol más tiempo. Brotan antes, conservan las hojas más tiempo, cambian los ritmos biológicos. En ciudades como Barcelona, por ejemplo, la temporada de crecimiento vegetal es 14 días más larga en el centro de la ciudad de Barcelona que en el campo. Son 428 grandes ciudades del hemisferio norte las que he analizado, y en casi más o menos el 90% se ve ese adelanto y retraso.
¿Y no es lo mismo en primavera que en otoño?
No, en primavera las ciudades más brillantes están en Estados Unidos, que muestran más impacto. El otoño, el problema mayor es en Europa, claro, porque aquí hay más iluminación artificial cuando el año se acaba, claro. Así que los efectos fenológicos, ese término que usamos para los cambios estacionales de las plantas, se notan aquí más en otoño.
¿Y eso qué consecuencias tiene? Más allá de que tengamos árboles con hojas cuando no toca, que ya es bastante.
Sí, es bastante, porque por un lado podría aumentar la productividad vegetal, la captura de carbono, porque claro, están activas más tiempo, eso suena bien, pero también puede alterar los ecosistemas, favorecer la proliferación perdón, esto me pasa por poner palabras, de especies invasoras y rompe las sincronías. Por ejemplo, los insectos que polinizan las flores ya no coinciden en el tiempo, ¿no? Y eso es un desastre total. En fin, un terreno de estudio muy nuevo, muy vivo, pero los expertos tienen un mensaje que es que más luz no significa mejor ciudad. Hay que repensar cómo y cuánto iluminamos.
Porque además, la iluminación artificial también provoca problemas para la salud humana, para el sueño, y de eso va el segundo estudio del que nos vas a hablar hoy, que trata sobre dormir y quién usa más el botón de posponer el despertador.
Vale, yo os pregunto, ¿vosotros hacéis eso? ¿Suena el despertador? ¿Le dais a posponer?
Sí, yo sí. Yo es que tengo tres alarmas, no hace falta. Las ignoro.
Eres de esos.
Van seguidos, sí.
¿Las ignoras todas?
8-1, 8-2, 8-3, 8-5, ahí me levanto.
¿Y entonces por qué te pones el 8-1?
Es idiota, da igual.
Qué tensión.
Sí, yo también soy de posponer, hasta que ya es inevitable, yo pospongo. Un nuevo estudio confirma lo que muchos ya creíamos, que el snooze es el posponer, no es solo un botón, es una forma de vida, como os pasa a vosotros. Esta investigación analiza 3 millones de noches de sueño con una app. Pues el botón de prolongar se usa el 56% de las veces.
¿En serio?
Y casi la mitad de los usuarios lo usan el 80% de las mañanas.
O sea que la mayoría de nosotros vive en una batalla contra la alarma.
Sí, de media se pulsa 2,4 veces por día, o sea, más o menos como Pablo. Aunque hay gente que lo estira bastante más, hasta 6 y 7 veces, que eso a mí ya me parece una tortura, ¿no? Y llegan a sumar media hora extra entre despertarse, dormirse.
¿Es bueno o estamos torturando al cerebro con eso?
Bueno, para muchos expertos esta práctica refleja algo mucho más profundo, que es la falta de sueño crónica, ¿no? O sea, la gente está agotada, estamos agotados, esta la verdad, no podemos más. Y lo que es más preocupante, lo estamos casi todos los días, porque el 80% de los días lo usamos, ¿no? Hay muchos datos que indican que no dormimos bien, particularmente aquí en España. Una de cada tres personas se levanta sin sentirse descansado.
Una de cada tres.
También, sí, esa soy yo.
Y por lo que leo en el estudio, no importa tanto cuánto dormimos, sino cómo dormimos, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, es curioso, quienes duermen más de 9 o 10 horas, que no sé qué seres son esos, magníficos, usan más el snus, hasta 5 veces de media. Eso puede indicar problemas de fondo como la hipersomnia, que es un trastorno que implica pasar demasiado tiempo durmiendo, la apnea del sueño. En cambio, los que duermen 5 o 6 horas lo usan menos, probablemente porque no tienen tiempo, te tienen que levantar y ya está, ¿no?
¿Y hay diferencias por edades? ¿Hay diferencias por género?
Sí, las mujeres jóvenes entre 18 y 24 años son quienes más usan esta función. No olvidemos otro fenómeno que los expertos llaman procrastinación vengativa del sueño.
¿Eso qué es?
Que es que muchas personas retrasen irse a la cama para tener un poco más de tiempo para ellas mismas al final del día, ¿no? El trabajo, los niños, la familia, bueno. Mucho pasa esto en los jóvenes, las personas que tienen horarios apretados, entonces intentan retrasar el despertar lo más posible, ¿no? Y hay una paradoja más Aymar, que la gente que se acuesta temprano, según el estudio, necesita menos ese botón. Parece obvio, pero bueno, esto lo confirma. Irse pronto a la cama es clave para tener un sueño reparador, no como nosotros hoy, me temo, que no ya no llegamos a acostarnos pronto.